Hoy se hace un uso irracional e irresponsable de los medicamentos, que son la principal herramienta terapéutica del paradigma médico imperante. Esto es parte de una columna que escribió el médico y profesor Gustavo Tamosiunas, grado 5 de farmacología, en el último boletín de la cátedra, y de esa columna vamos a tomar algunos fragmentos para ir a una ronda, vamos a conversar con él y con otros dos invitados. Decimos primero a Gustavo Tamosiunas, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno,
muchas gracias.
Gustavo y su columna son la excusa para traer a estos otros dos invitados, a Joaquín Bassano y a Ismael Olmo. Joaquín, Ismael, gracias por la visita.
Gracias a usted.
Joaquín es médico también, magíster en salud pública, especialista en administración de servicios de salud y trabaja en la Gerencia General de ACE. Ismael Olmos es doctor en química, director técnico de la farmacia del Hospital Vilar de Bo e integra el Sistema Nacional de Investigadores de la ANI.
Sí, Gustavo, te pedimos para comenzar entonces que nos expliques esa afirmación con la que comentaba Joel recién, este uso irracional e irresponsable que existe hoy, y cuál es el paradigma médico en el que se da esto.
Bueno, ¿cuántas horas tenemos para hablar? Una más o menos como para empezar, así porque creo que los compañeros también van a tener cosas para decir de esto. El uso irracional, ahora veníamos hablando, la Organización Mundial de la Salud ya lo definió en el año 85 más o menos, que estamos haciendo un uso irracional, o sea que no se está pensando adecuadamente en cómo usar los antibióticos. Los antibióticos es un ejemplo que después de repente entramos. Cómo usar los medicamentos. Estamos hablando del 85, que ya hacía mandaba un poco la alerta la Organización Mundial de la Salud, y seguimos igual o quizá peor, porque no se han tomado medidas adecuadas, de tal manera que a lo que hacía referencia la OMS es la cantidad de pacientes que no acceden a los medicamentos, la cantidad de pacientes que usan medicamentos que no están indicados adecuadamente o por el tiempo mucho más allá de lo adecuado, sin considerar que el uso racional, responsable, por eso hablo de lo opuesto, tiene que ver con usar medicamentos cuando realmente estén indicados, de eficacia comprobada, seguros, cada una de estas cosas podríamos comentarlas, al menor costo posible para el individuo y la sociedad, y de calidad adecuada.
Y todas esas cosas no se cumplen.
¿Y por qué el paradigma médico está en crisis? ¿Porque recurre siempre al medicamento?
Porque el medicamento es una de las cosas en las cuales es casi como un pilar, digamos así, y creo que debería de centrarse un poco con respecto a eso. Yo en el editorial ponía que si el sistema de salud está tan fuertemente enganchado al medicamento y se usan tan mal, estamos, como dicen ahora, en el horno, ¿no?
Joaquín, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta afirmación?
Sí, por un lado, en realidad, entiendo lo de uso irracional. También me cuesta ver la racionalidad en las personas, ¿no? Uh-huh. Como que todo, siempre nosotros tomamos decisiones que son con conocimiento limitado, basado en otros elementos, que hace que eso influya a la hora de elegir lo mejor para la situación en la que estamos. Y eso no se escapa a lo que le pasa al paciente cuando se acerca a un profesional de la salud y a lo que le pasa al médico cuando tiene un paciente enfrente. En esa relación, que hoy día es básicamente de consumo, donde hay una demanda de un servicio y una oferta y se encuentra en ese servicio de asistencia, es real que el medicamento y procedimientos diagnósticos son como, básicamente las tecnologías de la salud son como los principales elementos a los que el paciente y la persona que va a un servicio encuentra como la medicina y como el intermedio para su problema de salud. Entonces, tal vez en ese enfoque del modelo biomédico que plantea Tamosiunas, es real que la tecnología es básicamente la respuesta que va a buscar el paciente y la solución que también tiene el médico para darle una respuesta al paciente. Ese exceso de uso es lo que entiendo que puede llevar a ser lo irracional, sobre todo de este proceso.
Uh-huh. Y vos sos el que tiene el perfil distinto en la mesa, sí. Porque sos doctor en química, estás en la farmacia del Vilar de Bo. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto?
No, coincido más o menos lo que decían acá los compañeros. Creo que también buscar lo que decía recién Joaquín, como una solución a los problemas que uno presenta en la vida, el medicamento como la solución a muchas de las cosas que se presentan, es un poco la respuesta del sistema de salud todo, ¿no? Capaz que modificar estilos de vida, cambiar un poco las cosas que hacemos cotidianamente, son más difíciles que la solución en el medicamento, ¿no? Entonces se genera una cantidad de expectativa a que el medicamento nos va a dar la solución. Hay uno lo ve en la práctica diaria, hay muchas cosas irracionales que se hacen. Y lo plantea también la OMS, por ejemplo, eso de aumentar la cantidad de medicamentos que uno toma, o sea, lo que se llama la polifarmacia. Muchas veces cuando se utiliza la vía intravenosa, o sea, la vía parenteral en vez de una vía oral, se da mucho en las internaciones. Y otros también aspectos. Hay un ejemplo claro que me sucedió a mí de uso irracional. Fue que fui a jugar un partido de fútbol y me doblé el tobillo, ¿no? Me hice un esguince muy grande. Entonces fui a la puerta de la emergencia, ¿no? Tenía un poco de dolor. Sobre todo para que me hiciera una placa. Y cuando llego a la emergencia, la licenciada que me recibe ahí me dice, bueno, ¿te duele? Sí, sí. Bueno, te vamos a poner una vía. Una vía para pasar intravenoso, un calmante, ¿no? No, no tengo problema de tomar un medicamento por vía oral. ¿Por qué me vas a poner una vía? Y ella me responde, porque en la emergencia se ponen vías, ¿no? Poner una vía significa un medicamento más caro, porque es intravenoso, una ampolla suele mucho más caro que una vía oral. Yo podía esperar a mi casa para tomar ese medicamento. Entonces ya con pequeñas cosas uno ve que hace un uso irracional de los recursos. Además el riesgo de tener que pincharme, yo no quería estar sometido al dolor ese de tener que pincharme, el riesgo además que implica. Entonces, como el sistema mismo genera cosas irracionales que lo que hacen terminando un derroche de recursos, ¿no?
Quizás ante ese ejemplo de Ismael, de situaciones que podemos vivir todos, una lucha que hay hace tiempo, y de la OMS también, de parte de la OMS, es tratar de reducir el uso de antibióticos, ¿no? Acá tuvimos a Gianfranco Brompone desde su visión, doctor en biología, especialista, por ejemplo, la flora bacteriana y todos los riesgos que causa el uso de antibióticos, y una mirada al respecto. Pero ahí creo que más o menos todos hemos estado expuestos, uno o la familia, a los antibióticos, y hay una mirada de preocupación, ¿no? Por lo menos de la OMS hace muchos años. ¿Por qué? Y para explicarle un poco a la gente esto.
Para explicarle un poco a la gente, por ejemplo, se estima la OMS, y no solamente la OMS, pero ya que estamos en un ambiente de alguna manera validar cosas, la OMS más o menos ha estimado que para algo así como para el 2030 o 2040, que estamos ahí a la vuelta de la esquina, la principal causa de mortalidad en el mundo es el uso de antibióticos.
¿Por qué? ¿Por qué sería esto?
Primero, hay que tomar en cuenta que cuando lo que vos estabas diciendo recién, Joel, de que más o menos todos hemos estado en contacto. Sí. No, más o menos no, todos. Todos estamos consumiendo antibióticos diariamente. Más allá del mal uso del médico. ¿Por qué? Porque el principal factor que hace que nuestra exposición a los antibióticos sea tan enorme, tan masiva, es los medios de producción. Tanto agrícola, ganadería. La gran cantidad, en realidad, la cantidad de antibióticos que se vuelcan a nuestros alimentos y a nuestro medio ambiente es extremadamente mayor, más allá de lo que puede usar, mal usar el médico. O sea que cuando hablamos en términos globales de cómo mejorar el uso de antibióticos, nos tenemos que sentar en la mesa, no solo médicos, químicos y empresas, sino también los que están en la producción y la alimentación de distintos de nuestros alimentos. Esa es una cosa. Y que los grandes países no han querido firmar esa disminución del uso de antibióticos en la producción. ¿Tá? O sea que son los grandes responsables también de esas cosas. ¿Y por qué? Lo que vos me estabas preguntando. Y porque lo que ha ocurrido es que el mal uso, en términos globales, hace que aparezcan cepas resistentes para los antibióticos, cepas multiresistentes, que hace que cada vez haya infecciones en las cuales nuestros antibióticos dejan de tener efecto. Y si dejan de tener efecto, esas infecciones son mortales. Por lo tanto, lo que es interesante es que un mundo, hoy por hoy, sin antibióticos, porque dejen de actuar, porque aparte hay una gran cantidad de factores que hace que nos quedemos sin antibióticos. Y es el hecho de que una cantidad de cosas de tecnología, como decían recién, de cirugías, ¿verdad?, de intervenciones, no se van a poder hacer por el tema de los antibióticos. O sea que el mal uso lleva a esa mortalidad porque generamos una enfermedad que es la infección vinculada a bacterias multiresistentes que hace que agotamos el suceso en pocos años, porque creo que fueron 100 años más o menos, 100 pocos años de uso de antibióticos.
Joaquín, vos has estudiado este tema.
Sí, sí. Se habla más o menos que el 50% de los del uso de antibióticos en realidad no está bien usado, digamos, por aumento de por aumento de uso, por mala indicación, por no corresponderse, no ser el mejor, el más efectivo para ese paciente, para esa infección en sí. Y eso lleva a aumento de costos en la atención, lleva a aumento de la morbilidad del paciente, o sea, cuánto enferma o cuánto no mejora, y también aumento de la mortalidad, como estaba diciendo Gustavo. Y acá, en realidad, claro, en esa visión que habla de, bueno, está bien, tenemos que tener en cuenta la salud humana, pero también tenemos que tener en cuenta la salud ambiental, la salud del ganado, por ejemplo, es que entra la visión esta de una sola salud, que es ese concepto que habla del... En este trípode tenemos que estar pensando en la salud humana, en la salud del ambiente y en la salud animal, para poder trabajar sobre estos temas que son de impacto mundial y que si no controlamos una de esas patas no vamos a tener una resolución del tema. Ahí el compromiso tiene que estar no solo de los médicos y de los servicios de salud, sino también de los hacedores de políticas, de la población, que la población en el caso específico tiene que entender que en realidad si no hay una indicación del antibiótico, capaz que no está bueno que se lo vaya a exigir a su médico porque el médico va a sentir la presión y tal vez cede, entonces y si le sobra un antibiótico de otra vez, no consumirlo. Pero también de ese otro pilar, que es el pilar de bueno, cómo hacemos cómo controlamos la producción, cuál es el rol del Estado en ese gobierno de la producción, cómo se interacciona con el Ministerio de Salud y cómo actúan los productores a nivel de territorio.
Uh-huh. Isma, ¿cuál es tu experiencia con respecto a este tema?
Sí, esto que decía Joaquín es tal cual. Por ejemplo, nosotros vemos con el tema de la automedicación que decía, y que también es uno de los pilares para poder combatir un poco el uso irracional de antibióticos y de todos los medicamentos. Pero el otro día nos contaba una colega que le sucedió. Ustedes saben que en las farmacias el encargado técnico de la farmacia son los químicos farmacéuticos. Y lo que le sucedió a una colega fue que la llamaron por teléfono de la farmacia porque había una madre que estaba en el mostrador exigiendo que le diera un antibiótico a su hijo, pese a que lo había visto un médico, le había dicho que no necesitaba antibiótico, pero ella igual quería llevarse el antibiótico del mostrador de la farmacia y quería hablar con alguno de los responsables de la farmacia para que le dieran el antibiótico, ¿no? Y eso que en realidad también pasa un poco por los controles, o sea, obligatoriamente las farmacias deberían pedir una receta para poder expender un medicamento, para poder dispensarlo. En ese caso se estaba cumpliendo el rol de que no se venden antibióticos sin receta. Pero sabemos que los controles no son estrictamente los que deberían y puede suceder que las farmacias entreguen antibióticos sin la receta correspondiente, lo que también está generando un riesgo para el paciente y en realidad para toda la sociedad por el problema de la resistencia a los antibióticos, de no estar recibiendo el antibiótico adecuado, a las dosis adecuadas y sin la indicación correspondiente, obviamente. Creo que es un tema que va en todo con el tema del la automedicación que es un problema, ¿no?
Hacemos una pausa en esta ronda que tenemos junto a Gustavo Tamociuna, Joaquín Basami, Ismael Olmos, a partir de un editorial que tiene, después lo compartimos el editorial, ¿no?, del boletín farmacológico, cuando los medicamentos se convierten en determinantes de salud, un editorial de Gustavo Tamociuna. Convocamos a esta ronda y están hablando de este tema.
No toquen nada.
El último tema tocado fue antibióticos. Tengo varios mensajes que ahora le voy a preguntar a los invitados. Estamos con dos médicos, Gustavo Tamociunas y Joaquín Basano, con el doctor en química Ismael Olmos, a partir de una columna y un editorial del profesor Gustavo Tamociunas, grado 5 de farmacología, a propósito del uso de medicamentos, ¿no? Cuando los medicamentos se convierten en determinante de salud, en un problema, para poder resumirlo. Y cuenta una historia de alguien que hace 9 años vive en el interior, que se sorprendió en el interior porque, bueno, por un tema de dentista, le recetaron antibiótico, y dice, te lo dan libremente. Y ella dice, Montevideo no se vende, pero tengo otro acá en Montevideo, porque le dice, acá en Montevideo, que dice, sí se vende libremente en farmacia. Entonces yo les preguntaba a ellos, pero el medicamento, la experiencia que uno tiene siempre es con receta, ¿no? Pero uno podría conseguir medicamento libre en farmacia sin receta del médico.
Apagar el micrófono.
No debería.
En nuestra reglamentación tenés medicamentos que son lo que vos podés comprar sin receta, son lo que llaman medicamentos de venta libre. Que tiene algunas connotaciones que puede dar para charlarlo otro día. Y después están los medicamentos bajo receta profesional, que son la receta blanca, la verde, okay, o la naranja, que algunos tienen más acceso a usarlo. El tema también que dentro de eso hay una pequeña trampita también, y es que están los medicamentos de venta bajo receta profesional, que sería esto, que es la mayoría de los medicamentos, y los medicamentos de control médico recomendado. Control médico recomendado, de alguna manera, significa, y bueno, si tu médico te lo dio de alguna manera, en algún momento, quiere decir que en algún momento hay una indicación y yo no sé qué. Pero, en realidad, los medicamentos debería exigirse. Ahí, de repente, se podría cortar un buen problema que hay con respecto al uso inadecuado de medicamentos. Claro, saltarían otros problemas, ¿no? De acceso, una cantidad de problemas saldrían ahí, que estaría bueno para ver cómo se soluciona. Pero el uso, entonces, cuando voy a la receta, si no tiene la receta, y la receta tendría que estar bien confeccionada, porque tendría que decir qué medicamento, a qué dosis, qué cantidad, en qué concentración, en la forma farmacéutica, que tampoco lo hace el médico, se solucionaría bastante. Hoy, antibióticos, sí, analgésicos, e incluso hasta medicamentos de control, en muchas farmacias, porque se conoce en el barrio, en fin, hasta los psicofármacos, ¿verdad?
Creo que ahí, Gustavo, lo que vos decías tal cual, lo que pasa que también hay un tema de que es un bien comercial, ¿no? El antibiótico, el medicamento. Entonces, por más que se exija la receta, también hay un negocio atrás, ya sea del lugar que lo está vendiendo. Entonces, hay una contraposición de intereses, el tema de la salud y el tema comercial, de que el lugar se está perdiendo una venta si está exigiendo la receta y no está. Entonces, es muy delicado, ¿no?, cómo está planteado el tema, ¿no? Porque es ese bien, si el medicamento es un bien comercial o es un bien social, tiene un precio atrás, tiene intereses atrás, ¿no? Entonces, es un tema delicado.
Los intereses que están alrededor de esto, Gustavo en la columna plantea que hay que ser un poco más escépticos con las guías y recomendaciones clínicas y menos asépticos y tomar posición en lo que a legislaciones se trata y el verdadero lugar que ocupan las grandes corporaciones en el accionar de, por ejemplo, las agencias y los organismos expertos mundiales. ¿Cuál es el lugar que tienen hoy las corporaciones, Gustavo? ¿Por qué haces esta alerta?
Viste como en las películas, todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Sí. Porque el tema de alguna manera tiene que ver, esto es lo que pasa, que entramos en un tema que da para una mesa de repente más grande o muy grande, que tiene que ver con conflicto de interés, con corrupción de distintos sistemas, ¿verdad? Porque como Ismael comentaba, el medicamento más que nada, la salud en realidad también, está visto más como un negocio que como un medio para mejorar el proceso salud-enfermedad o para colaborar con ese proceso salud-enfermedad. No quiere decir que sea todo así, pero en realidad tiende a eso porque está mucho más metido el tema de promoción que publicidad. La publicidad es decir, bueno, yo tengo esto, y la promoción es hacer todo lo posible para que compres eso, ¿verdad? Tanto la vedada, la implícita, como otras. ¿Qué cosa tiene que ver? Y porque los oyentes pueden buscar en Google tranquilamente, si no no creen o no entienden mucho todo esto que estamos hablando, de los miles de millones de dólares que tiene que pagar la industria farmacéutica a nivel internacional por decir por pagarle a profesionales, a médicos, a expertos. Viste, la palabra experto es un tema interesante. La otra vez escuchaba a Darwin y me reía hablando de los expertos, ¿no? Porque los expertos muchas veces son los que consiguen los lugares que tienen gracias a veces al esfuerzo, por suerte, algunos lo hacen en base a eso, y otros en base a un cierto comercio que hay, porque la industria le es mucho más fácil conseguir que algún experto entre en determinadas corporaciones para que recomiende determinadas medicamentos o determinadas tecnologías y quedar un poco más afuera. Lo que decía de los dos labels que decía hoy Ismael, o sea, todo lo que no está registrado y que se usa, es uno de los grandes juicios que pierde la industria. Pero no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque de repente en el juicio tiene que pagar 3.000 millones de dólares para que se aquieten las, para que baje un poco la efervescencia. Y de repente ganaron 10 veces más. Entonces en realidad es muy poquito lo que pierden, ¿verdad? Y mientras uno está perdiendo tiempo con estas cosas, van saliendo otras. Y entonces todo de las corporaciones es porque, y esto, repito, esto se puede buscar rápidamente, hoy que hay alcance de la mano la información, porque están metidos muchas veces en las grandes, en la FDA, en la Organización Mundial de la Salud, en distintas instituciones, estas corporaciones, ¿verdad?, que después salen escándalos, porque es la única manera concebido el medicamento, no es un bien social, ojalá lo sea algún día, pero es un bien de mercado, y que da mucho fruto porque es una de las principales empresas a nivel mundial que ha seguido ganando en todos estos años.
Joaquín, vos estuviste en el Fondo Nacional de Recursos, estás hoy en ACE, estás en la parte de administración de servicios de salud. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto y la experiencia que tenés?
Sí, es una realidad que es necesario, el mercado de la salud es necesario tener una regulación de diferentes aspectos, justamente por las implicancias que tiene esto, ¿no? Nosotros cuando pensamos en un sistema de salud tenemos que pensar en algunos principios que lo guían. Uno de esos es el tema de la equidad, o sea, que a dos personas que tengan más o menos lo mismo, reciban más o menos lo mismo, y las personas que son distintas reciban cosas distintas. Y además, por otro lado, también que sea accesible, que sea sustentable. Parte de esto es, nosotros tenemos que trabajar en la regulación de los sistemas de salud, y ahí entra de los servicios de salud, de los prestadores en sí, de los profesionales independientes y de las empresas farmacéuticas, en cómo se distribuyen los roles y cuáles son los alcances que tiene cada uno. En cuanto a la industria farmacéutica, hoy día es la que da respuesta a el acceso a tecnología medicamentosa, básicamente, y en este sistema se han encontrado formas de regular, por ejemplo, el tema de registro, definir, bueno, vamos a pedir evidencia para ver cuál es el beneficio del medicamento. Hay que pensar que el medicamento en realidad es instrumental a otra cosa, o sea, no es el medicamento en sí, sino lo que genera en la enfermedad que aqueja al paciente, si se quiere. Entonces, si eso tiene efectividad, si es seguro, si es sostenible, el precio sea el menor con respecto al beneficio, son algunos de los principios que tenemos que mirar. Y por otro lado, también tenemos que pensar en sí cómo se relaciona esa industria con el usuario, que es tanto el paciente como el médico. Ahí hay ejemplos interesantes como, bueno, el de la regulación de la publicidad que hablaba Gustavo, pero también el de la regulación de cómo se relaciona la industria con los profesionales. Por ejemplo, con el Sunshine Act de Estados Unidos, que es una declaración completa de todo lo que reciben los médicos de la industria, ya sea en moneda, pero también en especies, que es anual y que es transparente y libre para acceder a todos los profesionales. Y ahí se ve, en realidad, cuántas comidas le paga un laboratorio a tal médico, cuántos congresos y eso, que en realidad hoy en día en Uruguay, por ejemplo, no lo tenemos tan claro como un posible una posible lugar donde surge el conflicto de interés, esa relación del visitador médico o de la industria farmacéutica ya directamente con el paciente.
Sí, eso que dice Joaquín es tal cual. ¿Cómo influye actualmente la industria En también cómo el médico toma decisiones. La forma más fácil que tienen los médicos y el personal de salud de acceder a información es la que traen los visitadores médicos. A uno le traen un folleto donde muestra los grandes beneficios que ha tenido y obviamente los riesgos no se muestran en esos información, en esos folletos que uno le trae. Y voy a dar un ejemplo que me sucedió a mí. Yo soy hipertenso hace 20 años y cuando debuté con la enfermedad fui a uno de los mejores médicos de mi mutualista, que era el jefe de cardiología además en ese lugar, porque me lo habían recomendado. Fui y me indicó un medicamento que era bastante nuevo. Yo sabía, un hipertenso joven, más o menos por dónde tenía que andar el medicamento que me iba a indicar. Me indicó algo que no lo esperaba. Yo estaba en ese momento en la farmacia y unos días después me llegó una invitación de una charla de ese médico también, hablando de un medicamento de ese laboratorio que me había dado a mí. Obviamente, a los pocos días cambié de médico, fui a otro médico donde me indicó lo que uno espera. Entonces, la influencia de la industria es muy fuerte. Y uno ahí lo que necesita son políticas de Estado que puedan cambiar eso, porque en realidad, y de formación continua, obviamente, porque la forma de acceder fácilmente a la información es la que le dan los visitadores médicos. Y también las instituciones deben buscar la forma de, ya sea por ejemplo, de la implementación de políticas institucionales que puedan mejorar el uso de los medicamentos, fortaleciendo lo que se llaman dentro de las instituciones, por ejemplo, los comités de farmacia y terapéutica, donde dan lineamientos de un uso mejor de los medicamentos, dando lineamientos con cuestiones básicas que se van dando del trabajo diario. Entonces, fortaleciendo esas cosas es como uno puede competir, para decirlo fácilmente, con la información que trae la industria, donde se lo presenta que es lo mejor, lo último, lo mejor, pero en realidad uno sabe que lo más nuevo, en realidad, se conoce poco de la efectividad, pero mucho menos se conoce de la seguridad, ¿no? Entonces, fomentar esas cosas dentro de las instituciones creo que es una forma de poder trabajar en contra de un uso irracional de los medicamentos. Uh-huh.
Hay como una falta de información grande en los médicos. Tenemos dos médicos, un doctor en química. No sé, mientras hablan, todo el tiempo me suena que desde el lado de los pacientes estamos como términos y condiciones, o sea, que tocamos, aceptamos todas las apps que nos bajan, ¿no? Y todos los medicamentos, nadie se lee prospecto entero, y más o menos nos guiamos de lo que nos dicen. Pero claro, una cosa son los vendedores de apps y otra cosa es lo que te dice el médico. Si no tiene información, los médicos, por lo que escucho, no tienen buena información. En general estoy hablando de haber médicos.
Lo que pasa es que la información se va generando de a miles. Uno necesita también un filtro, ¿no?
Claro, porque si el visitador médico es una fuente importante de información, ya no es.
Pero hay determinados lugares nacionales, por ejemplo, en farmacología, en medicina, trabajan lo que es la evidencia y poder filtrar esa información para que uno, a través de los boletines, que le ha gustado, tenga un poco de un uso más racional de los medicamentos. Hay lugares, centros de información de medicamentos, donde le dicen, bueno, realmente esa alternativa es mejor que esta que estaba hace años acá. Es cuestión de...
Eso sí, es cierto. Nosotros en el departamento hace muchos años que tenemos un centro de información de medicamentos que se consulta muchas veces y todo. El tema que viste tiene poco marketing, ¿no? Porque a nadie no hay mucho interés en que se sepa realmente hasta dónde sirve o hasta dónde no sirven determinados medicamentos. Se necesitarían muchísimos menos medicamentos de los que andan en la vuelta, por muchas razones. El médico hoy, yo venía pensando ahora recién cuando estaban comentando esto, hace muchos años teníamos una dificultad de acceso a la información terrible antes de Internet. Para poder acceder a un paper, a alguna publicación, de repente nos llevaba meses, de repente, porque venía por correo, era una cosa dificilísima, y realmente era el congreso el lugar donde te tenías para hacer. Hoy por hoy eso ha cambiado. Lo que pasa es que ahora el problema no es el acceso a la información, sino el acceso a buena información. La intoxicación por información que hace que te quedes a veces medio en el limbo. Y yo creo que ahí forma parte algo que tiene que ver con que está pasando eso. No es que esté todo revuelto, se están dando situaciones, por eso hablaba ahí de la revolución de la granja. Porque el paciente ya ahora ya no se banca eso que vos decías, el de acato y chau. Ya ahora le está exigiendo más y me parece bien y cada vez tiene que exigir más. ¿Por qué le están dando un medicamento? ¿Para qué? ¿Qué riesgo tiene? ¿Si lo puede tomar con otro? Está tomando, a eso voy de alguna manera con ese cambio de paradigma que lamentablemente como las políticas de salud no la están viendo, la sociedad civil se está organizando y de a poco el paciente se está empezando a solucionar con eso. Porque se está dando cuenta aquello que decía un médico hace mucho tiempo, la medicina está avanzando tanto que en cualquier momento todos vamos a ser enfermos.
Estamos en el cierre, les queremos agradecer, esto da para mucho más, cada uno de los temas que...
Obvio.
Gustavo Tomocina, que es autor de ese editorial, que podemos compartir, que fue el que nos llevó a esta ronda, editorial del Boletín Farmacológico. Tenés cantidad de clics de lecturas. Si tiene mucho marketing, si es muy leído por los médicos. Después te vamos a preguntar, cuando lo pongamos nosotros, bueno, te decimos. Y a Joaquín Bazano y a Ismael Olmos, muchas gracias por esta visita, por esta ronda. Gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.